Tenemos muy interiorizada la expresión economía de guerra. Todos parece que sabemos a qué nos referimos, pero realmente es ahora cuando tiene sentido real y tangible. ¿Qué tipo de decisiones toman en este contexto los gobiernos? ¿Y qué tipo de decisiones acertadas pueden tomar los hogares españoles? De eso vamos a hablar ahora en la noche de COPE, en un nuevo episodio de Economía para Todos, con Nuria Caballero Valentín.
Mira, niño, oye, mamá, le flaco, venga, güey. Mira, mamá, quiero más, solo dilo, solo dalo vida.
Se define economía de guerra aquella que se pone en marcha en tiempos de conflicto y es un medio a través del cual un país trata de obtener cierta ventaja económica y productiva con respecto a su adversario. La guerra de Ucrania está siendo un ejemplo claro de lo que es, de lo que significa hoy en día la globalización. Hemos hablado ya en este programa de la crisis del girasol, de los cereales, de la dependencia energética de países como Rusia. Todo esto tiene una repercusión en nuestro bolsillo y también en nuestra toma de decisiones. Este jueves, como todos los jueves, contamos con la ayuda de la abogada, conferenciante y experta en libertad financiera, Nuria Caballero Valentín. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene realmente el término de economía de guerra?
Pues realmente viene de ahí, de donde se dice economía de guerra, quizá heredado de nuestros abuelos o bisabuelos, de cuando estuvieron en la guerra de Marruecos o la guerra civil, o si alguien vivió alguna de las guerras mundiales. Realmente es de las pocas expresiones que responden con la realidad.
Y cuando en un caso como este es real, ¿qué hacen de verdad los gobiernos en una economía de guerra?
Bueno, pues la misión que tienen que hacer es optimizar sus recursos y tienen que asegurarse como de dos líneas, de que la población civil tenga todo lo necesario para vivir, comida, alimentación, vivienda, educación, que no falte de nada, pero a la vez tienen que soportar todos los gastos de la guerra. Que los soldados estén donde tienen que estar, llevar tropas, darles ahí alojamiento, comida. Entonces es optimizar esos recursos para que no falte nada. Es hacer un gran esfuerzo para tener todo cubierto.
Para llegar a todo, ¿no? Pero claro, esto lo que no sé es si quiere decir que en tiempos de no guerra no se optimizan los recursos, ¿no? Si se desperdicia el dinero.
Bueno, pues yo creo que es algo para pensar, porque si al final llega, ¿qué ocurre cuando no estamos en guerra? ¿Que están tirando el dinero? ¿O es que se hacen cosas superfluas o se tira un poco el dinero en demasiadas cosas innecesarias, ¿no? Realmente es para planteárselo, que cuando no se esté en guerra, si se siguiera con esa economía de guerra a nivel de que he cubierto todas las necesidades, lo que se destina a la guerra, ¿por qué no se destina para mejorar muchas cosas o nivel de vida o tanto que dicen que no se llega, ¿no? O sea, cuando dicen para esto no hay, pero si hay para la guerra, ¿por qué luego esa misma partida no se da para otras cosas? Yo creo que es algo por lo menos para reflexionar.
Desde luego, tiene que ver mucho con las prioridades. Lo podemos llevar luego al plano personal, obviamente. Nosotros también sabemos dónde ponemos el dinero en función de nuestras prioridades. Cuéntanos, Nuria, ¿qué consecuencias tiene esa economía de guerra para los países?
Bueno, pues si lo han hecho mal, se van a quedar fatal, porque muchas necesidades estarán no cubiertas o a lo mejor han explotado demasiado ciertos recursos, como por ejemplo ciertos campos que luego ya queden destrozados, ciertas fábricas. Eso ya lo hemos visto en muchos países que después de guerra han quedado destrozados. Sin embargo, hay otros países que han aprovechado esa economía de guerra para salir reforzados, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y con Japón, que salieron fortalecidos, o cuando la guerra de Corea, que dicen que se llamó el milagro del río Han. Entonces, bueno, según cómo se organicen, pueden salir. Pero también, como algo que yo he visto negativo, es que en la Primera Guerra Mundial se acabó con el patrón oro, que todos los billetes tenían que tener un respaldo en oro. Entonces, los billetes tenían un valor real. Pero ¿qué pasó? Que en la Primera Guerra Mundial, como no tenían billetes para pagar toda la carrera armamentística, Estados Unidos mandó imprimir billetes sin que respondieran a ese patrón oro. ¿Qué ocurrió? Que los billetes ya no tenían dinero. Entonces llegó así la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra, que se dieron cuenta de eso, fueron a Estados Unidos con sus dólares a decir, oye, que queremos nuestro oro. Porque tú podías cambiar esos billetes por oro. Fíjate el valor que tenían, ¿no? Y como no había, pues tuvieron que llegar al acuerdo de Bretton Woods, que se llamó, donde establecieron de verdad otra vez el patrón oro. Pero luego Nixon, en 1971, el 15 de agosto, dijo que ya no, para poder seguir imprimiendo billetes.
Claro.
Y entonces se atienen al patrón dólar.
Qué curioso. Qué curioso, claro, hay que tirar también de la historia y ver de dónde vienen pues todos estos términos que hemos ido heredando y que ahora usamos de manera coloquial. Yo le estaba dando vueltas el otro día porque en mi casa muchas veces se ha dicho eso de estamos en economía de guerra, sobre todo a final de mes, pero normalmente ¿cuándo lo usamos y por qué usamos este término?
Claro, a ver, el término de economía de guerra al final lo que te está llevando, si lo llevamos ya al tema personal de una familia, es cuando se hace algo desde el miedo y la inseguridad a que no sabemos lo que va a pasar. O sea, cuando dices, es economía de guerra, es vamos a gastar lo menos posible, vamos a cubrir las necesidades básicas como comida, ropa, casa, la higiene, poco más, y lo demás lo vamos a guardar por si viene la guerra, por si sube la luz, por si no llegan alimentos. Entonces, eso es lo que sí que se, cuando se dice, es como vamos a quedarnos con lo mínimo, ¿no? Vamos a cubrir necesidades básicas y nos quitamos el consumo innecesario.
Si lo trasladamos a día de hoy, por ejemplo, cuando no hay guerra, ¿cuándo alguien entra en economía de guerra? Antes mencionabas los miedos. ¿En qué situaciones?
Pues mira, situaciones como los divorcios, que eso lo he vivido yo muchas veces, que una casa en la que entraban 3.000 euros, 1.500 del marido, 1.500 de la mujer. Ahora hay dos casas, en cada casa hay que vivir con justo la mitad. Entonces dicen, bueno, pues vamos a tener que hacer economía de guerra. O sea, todo el mundo inconscientemente sabe lo que es. Es para lo básico, para comer que no me falte, para el colegio que no me falte, para la... Pero si me tengo que quitar un día al cine, o me tengo que quitar un jersey, o me tengo que quitar salir de copas, o me tengo que quitar comprarme un bolso. Otro momento de economía de guerra, cuando estás en el paro. Si tú estabas ganando 2.000 y te quedas con 1.000 de paro, pues tienes que ir a ese tipo de economía. Otro tipo de situación en la que se actúa como economía de guerra, cuando una persona tiene un propósito clarísimo de ahorro, como me quiero comprar una casa, o me quiero hacer un viaje, o quiero emprender un negocio. Entonces, en esos casos, tú vas a hacer un gasto mínimo para ir acumulando un capital semilla, un ahorro, para poder destinarlo a ese plan objetivo que tienes.
¿Recomendarías en algún momento la economía de guerra?
Pues yo siempre, absolutamente siempre. Pero
¿no?
Siempre, pero siempre, porque es lo que realmente te va a permitir que tu economía suba a otro nivel. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciéndolo ya no desde el miedo, sino desde una manera consciente, es cuando tiene sentido. Si tú dices, venga, voy a quedarme con esos hábitos de gastarme en lo necesario y no lo superfluo, ¿qué va a pasar? Que vas a acumular un dinero. Lo hemos visto en la pandemia, la gente que, pues como no podía salir, lo hemos hablado varias veces, ahorraba. Y cuando ya tienes con un ahorro, tienes dos opciones, o darte la vida y darte un viaje, o plantearte otras cosas como invertir en formación y que te puedan ascender de trabajo porque sabes más, hacer un viaje, con lo cual aumentas conocimiento, te enriqueces tu espíritu, abres un negocio. Entonces, yo quitaría la parte del miedo y la inseguridad, pero si lo planificas de manera consciente, yo creo que es lo que yo voy recomendando para alcanzar la libertad financiera.
¿Puede pasar algo así para que un hogar salga reforzado?
Claro, yo estoy convencidísima que una vez, primero, porque una vez que tú utilizas esa economía de guerra, como digo, ya no desde el miedo, sino desde una estructuración con tu Excel y todo bien, ¿qué va a pasar? Primero, que te vas a dar cuenta de que no tienes tantas necesidades, vas a además tener más disciplina, con lo cual la disciplina viene bien para cualquier momento de la vida. Y segundo, vas a tener un dinero que te va a dar una seguridad para subir de nivel, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de negocio. O sea, yo lo veo muy positivo.
Estoy viendo, Nuria, que esto de la economía de guerra tiene mucho que ver con lo que nos recomiendas en tu libro para llegar a la libertad financiera, por lo que te estoy escuchando.
Exacto, exacto, porque la libertad financiera se consigue cuando tú puedes tener algunos ingresos de algún activo que tú te has creado y ya no necesitas trabajar. Y una de las maneras para poderte comprar ese activo, sea un piso para alquilar, sea un garaje, sea bitcoins, sea escribir un libro, sea lo que sea, necesita primero haber tenido un ahorro. ¿Y cómo se consigue un ahorro? Quitándote gastos de hormiga, que ya hemos hablado, gastos de bolsilla, y utilizando una economía de guerra estructurada con tu economía doméstica.
Pues qué interesante lo que hemos aprendido una madrugada más aquí en la noche gracias a Nuria Caballero Valentín. Ella es autora del libro Consigue la libertad financiera en 10 pasos. Por cierto, si no me equivoco, el día 23 de abril, el día del libro, vas a estar en la Feria del Libro de Moratalaz vendiendo y firmando tu libro, ¿no? O sea, que
Exacto.
nos podemos acercar, saludarte, tener tu libro firmado y seguir aprendiendo.
Así es.
Porque ese es tu propósito, que todos mejoremos nuestra relación con el dinero.
Y a la vez que con nosotros mismos, que está muy unido.
Qué interesante. Pues como siempre, es un placer, Nuria, tenerte con nosotros. Un abrazo y nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches.
Mira, man, quiero más, solo dilo, solo dale.